inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos, esto es Pensando con el Cuerpo.
Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y bueno, desde los micrófonos de aquí, de las afueras de Bogotá, les envío un afectuoso saludo. Para mí siempre es un motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa, tener invitadas, invitados, personas que nos hablan, nos comparten desde sus experiencias. Y bueno, tener un espacio para la reflexión y para el conocimiento desde nuestro cuerpo, desde nuestras emociones, desde el ser humano que somos nosotros. En nuestra sección, La Palabra para Despertar la Conciencia, voy a realizar una lectura que me recomendó nuestra invitada, y es la introducción al prólogo de la edición 2014 de El Cuerpo Tiene Sus Razones, Autocura y Antogimnasia, de Thérèse Bertherac y Carol Bernstein. Bueno, esta lectura nos sirve como preámbulo, como una reflexión para el tema que trataremos con nuestra invitada desde Medellín, Ana Beatriz Vázquez Correa, con quien hablaremos del tema de la antigimnasia, una práctica corporal que nos permite conectar con nuestro cuerpo dormido. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, Ana Beatriz nos realizará una pequeña sesión de antigimnasia como para que saboreemos qué es lo que significa esta práctica corporal. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que a través de las plataformas Broadcasting y como radio.garden. De igual manera, recuerden que si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Recuerden también que en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y si llegaron tarde a esta emisión, recuerden que los podcasts se encuentran alojados en la plataforma Spreaker, Spotify y Deezer como Urrosario Radio. Bueno, muchas gracias a quienes escuchan y siguen estos programas. Siempre, bueno, tengo muy buena retroalimentación de lo que aporta, de las reflexiones a las que invita el programa, y pues de la información también que damos de nuevas formas de trabajo corporal. Y les invito también a que si tienen alguna sugerencia de algún invitado o de algún tema que se conecte con nuestra temática, me pueden escribir a victoria.molina@urrosario.edu.co. Agradezco a Nelson Duarte, quien desde su casa me acompaña en el Control Master, a Sebastián Ríos, director de la emisora, quien hace posible y ha hecho posible que podamos seguir con nuestros programas a pesar de la pandemia, sin importar la situación en la que estamos actualmente. Bueno, soy Victoria Molina, fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y los invito a que se queden en nuestro programa Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser. Bienvenidos, bienvenidas.
Pensando con el Cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
Bueno, como comentaba, este texto me lo sugirió Ana Beatriz, y entonces, pues, es tomado El Cuerpo Tiene Sus Razones, Autocura y Antogimnasia, escrito por Therese Bergerac y Carol Bernstein, de la editorial Pay 2, y es el prólogo a la edición de 2014. Y dice así: yo tenía 12 años cuando mi madre comenzó a escribir El cuerpo tiene sus razones, a mediados de la década de 1970. Muy ocupada por su trabajo de kinesiterapeuta, escribía sobre todo los fines de semana en nuestra casa en el campo cerca de París. La recuerdo en su despacho o en la mesa del jardín, trabajando con su amiga Carol Bernstein, con la que escribió esta primera obra. Ni mi madre, ni Carol, ni mi hermano, ni yo imaginábamos el formidable éxito que tendría El cuerpo tiene sus razones. Desde su publicación, este pequeño libro, escrito en primera persona, hizo el efecto de una pequeña bomba, no solo en Francia, sino en los 15 países en los que se publicó. 1 millón de ejemplares vendidos en todo el mundo en unos pocos años. Creo que miles de personas esperaban este libro sin saber que lo esperaban. Por primera vez, alguien había encontrado las palabras para hablar. Ay, un momentito que se me fue. Por primera vez, alguien había encontrado las palabras para hablar a las personas de su propio cuerpo. Por fin alguien unía mente y cuerpo. Por fin alguien tenía en cuenta tanto las razones psíquicas que pueden hacer que el cuerpo albergue la enfermedad, como las deformaciones y las causas mecánicas del mal. Por fin alguien proponía un trabajo sobre el cuerpo que incorporaba la palabra y el contacto con los demás. Al escribir El cuerpo tiene sus razones, mi madre aportó verdaderamente una mirada nueva sobre el cuerpo. 40 años después, el método que ella creó y al que denominó antigimnasia, porque está en las antípodas de la gimnasia clásica, sigue teniendo aspectos profundamente originales. Si bien nunca hemos estado tan preocupados como ahora por el aspecto exterior de nuestro cuerpo y abundan los métodos y los medios para mejorar su rendimiento, la antigimnasia sigue tan vigente como el primer día. Lo que mi madre nos propone es otro camino, el del conocimiento y la autonomía. Se trata de descubrir nuestro cuerpo, de habitarlo plenamente. Sí, sigue siendo un proyecto subversivo. El lector puede recorrer este camino del descubrimiento y de la apropiación por sí solo, guiado por los movimientos a los que mi madre denomina premociones y que se proponen al final de este libro. A continuación, si así lo desea, puede continuar en un pequeño grupo guiado por un profesional certificado. Mi madre ha formado centenares de ellos en Europa y en el continente americano. Yo misma tuve esta oportunidad en la década de 1990 y trabajamos juntas durante 20 maravillosos años, durante los cuales también escribimos 2 libros. En la actualidad, mi madre me ha pasado el testigo. Para proseguir esta aventura, me he rodeado de un sólido equipo de profesionales de diversas nacionalidades. Juntos formamos nuevos profesionales y desarrollamos el método en todo el mundo. Para que todos los lectores del cuerpo tiene sus razones y de los demás libros de mi madre puedan descubrir su cuerpo en un hermoso encuentro con ellos mismos. Mary Bergerac. Entonces, bueno, pues este texto nos permite como quedar introducidos a la conversación que vamos a tener ahorita con Ana Letris.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, pues, como les comentaba, desde Medellín, Ana Beatriz Vázquez Correa nos acompaña en el programa de hoy. Ana Beatriz, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a este programa Pensando con el Cuerpo.
Muchas gracias, Victoria. Estoy contenta por lo que pude escuchar de tu programa. Escuché algunos que me enviaste, pues es muy interesante el espacio que tienes. Me alegra de estar aquí hoy contigo.
Bueno, qué rico. Pues Ana Beatriz, bueno, lo primero, pues siempre me gusta empezar como por la historia de cada persona. Yo creo que no llegamos a estas prácticas por manera azarosa, ¿no? Siempre como hay algo en el camino que nos lleva, que nos conduce por estos caminos que permite que nos encontremos, ¿no? Que nos encontremos con personas que estamos como con estas mismas ideas. Entonces, bueno, cuéntame un poco de tu historia. Sé que eres historiadora. Bueno, ¿y cómo llegas al tema de la antigimnasia?
Bueno, precisamente cuando conversamos para que me invitaste a hacer esta entrevista, me preguntaste cómo llegué a la antigimnasia y te dije que por el cuerpo tiene sus razones, ¿no? Por haber leído este libro, que lo leí muy joven, a los 18 años. Pero después, pues fue muy bonito porque escuché estas entrevistas que me enviaste, escuché esta maravillosa entrevista con esta argentina, con Gabriela, y ella habló de Patricia Stokoe, ¿sí? Y dije, pero es que antes de leer El cuerpo tiene sus razones, me pasaron algunas cosas. Era joven, ¿no? 18, pero se hizo un camino, ¿no? Entonces, sí, te quiero hablar un poco de ese camino para que me entiendas por qué a los 18 abrí El cuerpo tiene sus razones. Para mí fue realmente un descubrimiento y pude escuchar a esta mujer, a Teres, que realmente está en sus libros. Entonces, pues primero una infancia parecida a la de Teres, ¿no? Porque fue en el campo. La naturaleza siempre nos brinda esta capacidad, esta posibilidad de desarrollar la capacidad de observación, que es muy importante cuando se quiere trabajar el cuerpo, ¿no? Y pasé mis primeros años en el campo, una familia numerosa, con 5 hermanos mayores, bastante mayores, y uno muy pequeño. Esto era maravilloso, ¿no? Porque los mayores querían irse a explorar. Yo quería ir con ellos, pero era muy chiquita, pero como mi mamá estaba ocupada con el otro más pequeño, pues sí que podía, ¿no? Escaparme y entonces no los alcanzaba, ¿sabes? Pero entonces me quedaba explorando yo sola, y la verdad es que era una exploradora que a veces, bueno, arriesgaba un poco la vida, que me iba detrás de las hormigas, que podía, ¿no? Por esas posibilidades que se dieron también allí. Después, pues vinimos a vivir a la ciudad, y claro, para mí estar encerrada en una casa era tremendo. Después de haber pasado esos primeros años en el campo, que podía explorar, entonces mis hermanos mayores se convirtieron como en unas ventanas hacia el mundo, porque ellos ya estaban, bueno, en la universidad. Entonces llegaban música, llegaban libros, llegaban muchas cosas a través de mis hermanos mayores. Yo creo que era un poquito inquieta también en casa, ¿no? Y empezaron a buscarme actividades. Me acuerdo que todos intentaban aportar algo y yo decía, no, esto no me gustó, aquí no me gustó cómo me trataron, esto no me gustó. Dito, tenía 9 años, pero bueno, sabía que me gustaba y que no. Llegué entonces, gracias a mi hermana, una de mis hermanas mayores, a la Universidad de Antioquia. Comenzaba una experiencia de teatro muy especial. Con una de, bueno, mi primera maestra después de mis padres, de la naturaleza, que se llama Zaida Sierra, una experiencia de teatro infantil, pero teatro creativo, y ahí pues sí que me quedé, ¿no? Feliz. Esos primeros años fueron maravillosos porque tenía esa posibilidad de expresar, realmente hacíamos, es un trabajo que después ella organizó muy bien, y se llama teatro creador. Realmente improvisábamos y nos escuchaba, era una mujer que escuchaba a los niños. Esto es maravilloso. Así que ahí pude crecer en medio de mucha creatividad, de posibilidad de expresarme. Teníamos de verdad un grupo maravilloso. Íbamos al Festival de Manizales, éramos muchas veces el único grupo infantil en el Festival de Manizales, y bueno, con unas horas maravillosas, así que tengo muy buenos recuerdos. Precisamente estábamos haciendo uno de esos montajes muy creativos y llega un hombre, nos iba a hacer unas trovas, ¿no? Para una escena que era cantando en un río, y este hombre era un joven escritor. Yo ya tendría unos 14 años, estaba en el grupo desde los 9 años, y ya me encantaba la literatura, ¿no? Que fue otra de esas ventanitas que una de mis hermanas abrió también. Y él se dio cuenta de esto y me invita a un taller en la Biblioteca Pública Piloto. Hace poco renovaron esta biblioteca y tengo muchas ganas de ir a visitarla para ver si conserva este letrero. Tenía un letrero de Borges, una cita de Borges al principio que decía que algo así como que Borges pensaba que el paraíso tenía que ser parecido a una biblioteca, ¿no? Y espero que esa frase todavía esté allí en la nueva biblioteca. Para mí fue una especie de paraíso porque me sentía libre. Bueno, empecé a asistir al taller de Manuel Mejía Vallejo, un taller de prosa, pero estas cosas que tú dices, ¿no? La historia, lo que va pasando, justo en ese momento llega Jaime Jaramillo Escobar, que es un poeta maravilloso, y convoca al primer taller de poesía en la Biblioteca Pública Piloto. Pues mira, yo tenía 15 años, creo que le pasé mis primeros poemas así, ni siquiera mecanografiados, sino de puño y letra. Eran 200 personas que querían acceder al taller con Jaime, ahí en la Piloto. Así que cuando Jaime me llama y me dice, Ana Beatriz, tú eres una de las elegidas, puedes venir. Yo no le creía, y tuvo que repetírmelo varias veces hasta que se enoja y me dice, por favor, venga aquí tal día que usted está aceptada. Bueno, ese taller fue otra cosa maravillosa porque, bueno, éramos 30, te voy a decir, todos, a ver, yo tenía 15 años, el que seguía en edad tendría 29 y todos de ahí para arriba, ¿no? Todos hombres, además. pero un maravilloso encuentro con Jaime, que realmente pues sabía que yo podía estar allí, creo que lo sabía más él que yo, por lo menos para aprender mucho. Jaime me ayudó a verme también en mi adolescencia, porque él decía que mis poemas eran como yo, un poco como era yo, ¿no? Pues con los años he entendido un poco más esto. Y bueno, estaba en la Piloto disfrutando de todo esto. Yo digo que Jaime me enseñó a leer también. Por eso cuando leí El Cuerpo Tiene Sus Razones, pude entender y comunicarme con él.
¿Pudiste leer? Claro.
Sí, pude leer. Claro. Exactamente. Sí. Y justamente estaba terminando mi bachillerato en ese momento. Creo hubo unos 6 meses que mientras la Nacional estaba como en un paro, todavía no pude empezar. Y en esos 6 meses llega justo a la Piloto una mujer que se llama Débora Calmar, ¿sí? La hija de Patricia Estocoy.
Y llega, ¡ay, no, imagínate!
Sí, así es, y llega con su mejor amiga, que había hecho también la formación con Patricia Estocoy en Argentina, la formación en senso percepción y expresión corporal, pues era, déjame ver cómo se llama, Elsa Borrero, que era la novia de mi hermano mayor, ¿no? Y entonces llega y por los dos lados me llega, me invitan en la Piloto a hacer un taller con esta mujer, Débora Calmar, y después viene la novia de mi hermano y me dice, qué bueno, esto es como para ti, sí, ven conmigo. Y así que hago un taller de toda una semana en la biblioteca, en la misma sala donde asistí al taller de poesía, le han sacado las sillas, todo esto, y de repente era una sala para moverse, para este trabajo maravilloso que hacía Débora, que es el trabajo de su madre. Ella tendría unos 22, 23 años en ese momento, yo tenía aquí 16, 17, y pues fue un encuentro maravilloso en el movimiento. Déjame decirte, pues, toda esta experiencia de la sensopercepción, de conocer el cuerpo, pero también de moverse con mucho placer. Y un encuentro con ella también. Justo siempre que había juegos de movimiento, pues yo terminaba trabajando con ella, moviéndome con ella, y fue maravilloso para mí. Bueno, después de esto, empecé a estudiar historia, pero me queda esta sensación en el cuerpo, ¿no? De que quiero un trabajo así, como el que hice con esta mujer, disfrutar. Y llega entonces El Cuerpo Tiene Sus Razones. Y digo, ¡ah! Es algo como esto, ¿no? Y me comunico con esta mujer. Bueno, después de esa lectura de El Cuerpo Tiene sus Razones, esa primera lectura, pues viene la historia, ¿no? Mi carrera de historia, la propia historia personal, porque bueno, también me caso, tengo una hija, todo esto. Pero siempre muy presente este trabajo con el cuerpo en la carrera de historia. Al final, la línea de profundización, que así se llamaba, pues era historia de la medicina. Y mi tesis, creo que fue una de las primeras tesis con tema corporal, era historia de las técnicas corporales.
Sí.
Otra historia, ¿no? Mi asesor de tesis, que era Antonio Restrepo, un historiador pues muy, muy reconocido, fundador de la Universidad Autónoma aquí en Medellín, era un hombre que, bueno, estaba en lo mejor de su carrera. Mira, las clases de historiografía con este hombre, Victoria, te cuento, eran como pasearse por Europa, ¿no? Como conversar con cada autor. Yo me acuerdo que no podía ni tomar nota en sus clases porque era una cosa, bueno, maravillosa. Además aceptó ser asesor de mi tesis, estaba de hecho muy emocionado, me ponía tantas lecturas que le decía, por favor, no alcanzo, pero estaba muy emocionado con el tema. Y sucede que pues le da un infarto, ¿no? Le da su primer infarto. El hombre está unos días en recuperación y recuerdo muy bien este momento cuando vuelve a darnos clase, porque lo reciben unos compañeros y le preguntan, hombre, ¿cómo estás? Pues me acuerdo que él se quedó con esta pregunta, él se quedó realmente pensando. A veces nos preguntan, ¿cómo estás? Y uno dice, bien, bien, y ya está. Pero él se quedó realmente pensando, ¿cómo estoy? ¿Sí? Y se quedó medio paralizado, ¿no? Allí en ese momento. Mira un cigarrillo que tenía en una mano, mira el tinto que tenía en la otra mano, se mira la barriga y dice, muchachos, es que yo realmente no sé qué hacer con mi cuerpo. ¿Eh? Y recuerdo mucho este momento. Yo ya tenía todo este interés, ya habían llegado los otros libros de Terés, ya había leído los otros libros, escúchame, yo ya citaba en mis trabajos a Terés, ¿sí? Y en ese momento yo digo, sí, realmente yo quiero hacer un trabajo corporal, yo no quiero, me encanta la historia, creo que es muy importante conocerla, la propia, la que está en el cuerpo, la historia de la cultura, lo que nos rodea, porque es muy importante. Pero no me veía en un archivo, ¿eh? Otra vez encerrada. No, yo quería esta vez estar en contacto con la naturaleza humana. Y dije, sí, yo quiero hacer un trabajo corporal que le permita eso a una persona como este hombre, este maestro, que está en el momento mejor de su carrera, pues poder continuar, tener también salud para poder continuar, ¿sí? Bueno, pues déjame contarte que después de esto le han dado otros dos infartos y muere, ¿no? Entonces con eso pues yo me decido, ¿no? A veces me acuerdo mucho de un compañero de historia que tenía ya su posgrado organizado en la Sorbona, sí, su posgrado en historia, y me pregunta, ¿qué vas a hacer tú, Ana Beatriz, después de terminar la carrera? Y yo le digo, pues yo me voy a ir a París a estudiar antigimnasia. Me acuerdo que me dijo, me miró de pies a cabeza y me dijo, tú estás loca, ¿no? Tal vez estaba un poco loca en ese momento, porque para poder estudiar antigimnasia en ese momento, pues tenía que irme dos, tres años a París, y bueno, empieza entonces la otra historia, ¿no? a crear las posibilidades para hacer esta formación, ¿sí? Mientras que se daba esta posibilidad de comunicarse por internet y yo pude ponerme en contacto con Terés, pues pasan cosas en mi vida también, buscando movimiento, me vuelvo deportista, muy deportista, inclusive competidora, de alto rendimiento. Para mí era, eso fue un poco casualidad, ¿no? Porque se me daba muy bien y terminé compitiendo, lo disfrutaba también. Pero yo creo que me acordaba un poco de mi maestra de teatro, ¿sabes? Mi maestra de teatro en esos primeros años de la vida, cuando estábamos en el escenario, ella nos decía que cada gesto, cada movimiento en el escenario debía tener sentido y aplicación, ¿eh? Y creo que en la vida también, que es importante que los movimientos, como nos movamos, deben tener sentido también. Bueno, el caso es que en esa búsqueda me volví muy deportista y bueno, como a muchos deportistas, me empezó a doler la espalda también, ¿no? Así que al final de mi carrera también era un poco eso, me dolía la espalda, se había muerto este hombre maravilloso, que no sabía qué hacer con su cuerpo, yo estaba terminando una carrera, no quería entrar en un archivo, no quería encerrarme en un salón de clase, por lo menos no en una clase, no en la educación formal, esto, ¿sí?
Sí, la estructura esta del escritorio, de la oficina, de todo, y la quietud, porque además es un trabajo que ahí mismo piensa uno un historiador o piensa en uno una oficina, quieto, escribiendo, leyendo y no más.
Así. Entonces, bueno, sucede otro giro de la historia, ¿no? Y es que en ese momento Zaida, mi maestra de teatro, pues se iba a hacer un posgrado, una maestría, justo sabe que estoy terminando mi carrera de historia, y me dice, no, yo quiero que tú vengas a dirigir el grupo de teatro, no quiero que sea nadie más, que se quede con Bambalinas, se llamaba, ese grupo de la Universidad de Antioquia. Bueno, pues yo estaba, en ese momento estaba enamorada, me quería casar, dije, me vendría bien un trabajo, y bueno, y tú ya 25, 26, y empecé a trabajar como directora de este grupo de teatro, ¿no? Esto fue maravilloso porque fue esa experiencia creativa, era un saber hacer, ¿no?, que yo había aprendido y que ahora podía poner en práctica. ¿Sí? Además que en ese momento ni siquiera existía la Facultad de Teatro de la de Antioquia, ¿no? Y no había quien hiciera este trabajo con pequeños, ¿sí? Y por eso ella también quería que fuera yo, que lo había vivido, quien me quedara allí. Entonces eso hice, me quedé en la universidad, disfruté muchísimo este trabajo. Bueno, ahí ya nació mi hija, todo esto. Y después de unos años, bastantes, ¿no? Unos 10 años, que yo empecé la formación como profesional de antigimnasia a los 36, ¿sí? Pues ya había pasado que empieza todo este proceso tan fuerte de la privatización de la universidad pública, empiezan a recortar por aquí, por allá, así que yo traté de sobrellevar esto, de mantener esa vivencia de ese trabajo creativo más que pude, pero llega un momento en que se hace muy difícil. Bueno, también las historias de la vida, pasa que me separo, me quedo sola con mi hija, una pequeñita ya de 5 años, que me miraba, ¿sabes?, como lo miran a uno los pequeños, como, a ver, ¿cómo es que se vive la vida?, ¿cómo es el mundo? Y no aprenden de lo que tú les dices, no aprenden de lo que tú haces, ¿sí? Entonces también está ese deseo de, bueno, de poder encontrar mi propio camino, porque si bien había disfrutado mucho esta herencia de mi maestra, yo quería encontrar mi propio camino después de toda esa historia también, y con esta pequeña que me miraba un poco, como yo decía, bueno, tengo que mover un poquito este fardo, ¿no? No le puedo pasar este fardo a mi pequeña tal cual, por lo menos una historia, refrescar un poco esta historia. Y con esto pues llega esta posibilidad ya de comunicarse por internet, me comunico con Terés y ella me dice, bueno, eso fue en el 2003, me acuerdo, mi primer computador, todavía eran estas cajas blancas grandes, ¿no? Y le escribo a Terés y ella me dice, justo el año entrante voy a Argentina, voy a Buenos Aires para hacer un grupo de formación. Pues yo le dije, sin pensarlo ni un instante, le dije, me anoto, ahí voy a estar, ¿sí? Bueno, pues así fue. Me río porque sí, mi salario como maestra de teatro, como profesora de teatro, no alcanzaba para esto, pero bueno, hice muchas cosas. Al final, este tema de lo económico se da cuando está el deseo, ¿no? Y allá terminé haciendo mi formación. Afortunadamente, con Terés, todavía estaba viva. Y
tuviste ese privilegio, qué maravilla de estar con Terés.
Sí. Y fue este encuentro, bueno, maravilloso. Quería conversar ella conmigo en los corredores, me acuerdo, pero todavía mi francés no era tan fluido como para conversar con ella. Pero sí que hablamos, ¿no?, de cuerpo a cuerpo, que es otra manera de conversar y que aprendí, pude aprender de ella. Bueno, pues esta formación fue una maravilla. Esa primera vez que viajé me encontré con Débora Kalmar. Fui a su estudio a saludarla. Y fíjate tan bonito, cuando ella me vio, pues no me reconoció. No lo quiso aceptar, pero no me reconoció. Pues di tú, yo era una chica de 15 años que había conocido en uno de sus viajes. Cuando empezamos a hacer, porque sí, claro, ella, y empiezo a moverme, ella se queda mirándome y me dice, ya me acuerdo de ti. Claro, porque había sido un conocimiento, un encuentro del movimiento. Fue un encuentro muy bonito, una validación también de esta otra maestra, de este camino que yo había tomado con la antigimnasia. Así que fue muy bonito. Y ahí empieza entonces mi historia con la antigimnasia. Yo fui la primera profesional, la primera persona de Colombia que se formó. Después, muy pronto, mi colega de Medellín. Ahora hay también profesionales de antigimnasia en Bogotá. Eso me acerqué a este trabajo después de 8 años apasionantes de trabajo como profesional. Pues le digo a Terés que quiero hacer la formación de formadora y ella me dice que sí, que me acepta. Y ahora pues hice mi formación de formadora en París y ahora trabajo también como formadora y eso es. Así llegué a la antigimnasia.
Bueno, interesante, porque sí, son como todas las cosas que van apareciendo en la vida de uno, ¿no? Y es lindo validar la historia, nuestra historia, porque eso es lo que le da sentido a donde estamos hoy, a lo que hacemos hoy. No es una cosa azarosa, es una cosa que se va tejiendo, y es lindo entender la vida de esa manera, porque el cuerpo también es así. Entonces me encanta cuando yo leo algo sobre antigimnasia, y pues sé que Teresa Bergerac era fisioterapeuta, ¿sí? Que además pues la razón que la lleva como a todo eso es como encontrar precisamente basarse en el trabajo también de Messier, de François Messier, que es la persona, la fisioterapeuta también, que empieza a acuñar el concepto de las cadenas musculares y que también crea el método que lleva su nombre, el método Messier, que aquí en nuestro país no se conoce mucho. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo ella empieza a comprender que el cuerpo, pues las rigideces musculares, las tensiones musculares, siempre tenían detrás una historia o de dolor, de sufrimiento, de violencia, de trauma, y que de alguna manera no era solamente, ayer tal vez se lo decía a mis estudiantes en mi clase, no se trata de estirar o de fortalecer un músculo, se trata de comprender qué es lo que subyace a esa tensión, y debajo de eso hay algo más, no solamente un músculo que se acortó, porque estamos sentados, se nos acortan los músculos. Sí, eso puede ser una situación que hace que eso suceda, pero detrás también hay otro, ¿no? La tensión con la que yo me siento aquí para estar en la clase o para estar en esta conversación contigo, o si lo hago de una manera relajada, tranquila y me la gozo, pues eso hace que todo nuestro sistema funcione de una manera diferente. Entonces, ¿cómo Teresa empieza de alguna manera a encontrar esto? Y me gusta mucho cuando se habla de antigimnasia, porque pues pareciera exactamente que es exactamente lo contrario a la gimnasia, ¿sí? Entonces, me gustaría como que habláramos un poquito de eso, porque realmente cuando alguien piensa en la antigimnasia, entonces es lo contrario, y bueno, obviamente que cuando estamos en somática, estamos como en la otra línea de el entrenamiento físico, el deporte de rendimiento, la cosa, y del digamos como la forma como se concibe el cuerpo, ¿sí? Allá es el cuerpo que hay que optimizar, que llevar al máximo, y aquí es como el cuerpo es, pues es esto donde habito, que hay que recuperarlo, que hay que estar ahí. Entonces me gustaría como que habláramos un poquito, tú que tuviste la posibilidad de estar con Teresa, que es pues la fundadora, la creadora del método, ¿cuáles eran sus aproximaciones a esto del cuerpo?
Muy bien, entonces empecemos por la antigimnasia, ese nombre tan controvertido, ¿no? Una vez una clienta me dice, es que con ese nombre la antigimnasia nunca se va a poner de moda. Y yo le digo, pues qué suerte, si no se pone de moda, tampoco pasa de moda. Entonces, antigimnasia no es no moverse, antigimnasia no es no moverse, es darse cuenta cómo nos movemos, ¿sí? Y que podamos tomar una decisión sobre esto, me muevo así, me muevo así, pero no va en contra del movimiento. Hace poco también una alumna argentina me decía, bueno, cuando mis clientes me dicen antigimnasia, están preocupados por esto, yo les digo que se puede pensar en la antigimnasia también como una antegimnasia, ¿sí? Como algo que debería hacer uno antes de hacer otras cosas. Me pareció inteligente. Así que la antigimnasia es un verdadero trabajo corporal, ¿eh? Se trabaja el cuerpo. Te digo que hay sesiones de las que mis clientes salen diciendo que están muy cansados, ¿sí? Hay un trabajo muscular, pero no como el de la gimnasia, es diferente. Muy bien, y Teresa Bergerac, y el principio, ¿no? El principio que es François Messier. François Messier realmente tuvo muchos alumnos, ¿no? Creo que hasta Pilates también fue su alumno. Bueno, mucha gente, pero no creo que haya tenido una alumna, François Messier, como Teresa, que en su método, al crear también la antigimnasia, pues respete tanto este descubrimiento de François Messier. ¿Sabes qué decía Teresa? Victoria decía que a François Messier debieron darle el premio Nobel de Fisiología, por el descubrimiento de la cadena muscular posterior, ¿sí? Porque no es solo las cadenas, ¿no?, que se conocen un poco, sino la cadena muscular posterior, que realmente es inusitadamente desconocida. Es increíble que más de 40 años después del descubrimiento de Messier, todavía hay personas y que están en esto del movimiento que no conocen la cadena muscular posterior, porque esto lo cambia todo, ¿eh? Y Teres lo supo ver, pero Messier pues era una fisioterapeuta, ¿no? Messier, nos lo contaba Teres, pues trataba las personas en el consultorio con su método Messier, y tenían que ser 3 o 4, porque la musculatura, la cadena muscular posterior, que Teres llama el tigre, tiene muchísima fuerza, entonces a menudo hay fotos. Hace poco vi una de Messier con varias personas, porque una tenía que sostener los pies, otra tenía que sostener los hombros, y para poder alargar esta cadena muscular, ¿no? En consultorio. El método tenía efectos impresionantes, ¿no? Cuentan que hay gente que, bueno, estaba desahuciada y salía caminando. Pero lo que Teresa observó es que después de unos meses volvían y estaban tal cual. Habían retrocedido y estaban tal cual como la primera vez que vinieron. Entonces Teresa empieza a pensar en un trabajo que les permita a las personas entender su cuerpo, entender cómo funciona su cuerpo, ¿sí? Entender esa cadena muscular posterior, ¿sí? Entenderlo además a través de la experiencia, que es la manera realmente como aprendemos, ¿no? Porque no pueden contar, podemos leer, pero otra cosa es vivirlo, ¿sí? Entonces yo puedo tratar de convencerte, es que tienes una cadena muscular y si no haces esto, otra cosa es que lo vives en un movimiento sencillo, ¿no? Que tú vives y dices, ah, sí, ¿dónde estaba más fuerte? Pues aquí, ¿dónde tal cosa? Pues allá, una experiencia, ¿no? Y además, un trabajo de grupo. Teres va tejiendo todo esto, ¿no? A lo largo de los años, un trabajo de grupo donde también está la palabra, una palabra muy, muy, muy respetuosa. Y donde está la persona, con toda su historia, todas sus emociones, toda ella, ¿no? Porque a veces, ves, hay trabajos donde se hace algo por el músculo, como en el consultorio de Messier, ¿no? Pero después sí la persona y la historia, que es lo que realmente vuelve a contraer esta musculatura, pues no está ahí presente. Y entonces Teresa hace un trabajo, como la antigimnasia, un trabajo en pequeños grupos, con movimientos muy sencillos, pero que tienen grandes resultados y que permite a las personas ponerse en contacto con su realidad muscular, con esa cadena muscular que es una realidad, y cómo negociar con ella, cómo poder negociar con ella, porque sabes, la cadena funciona con el sistema nervioso autónomo, con el sistema de defensas, por eso tiene mucho que ver con la historia, ¿sí? Uh-huh. Y entonces hay que ser delicado con ella. Así que Teresa hace este trabajo que es delicado, pero a la vez preciso, ¿no? Y que puede entrar en lo más íntimo de las personas, que es su cuerpo, ¿sí? En lo más profundo, que es lo que se ve a simple vista, como decía Paul Valéry, lo más profundo es la piel, en la forma del cuerpo se puede ver la historia de la persona. Y hace este trabajo maravilloso, siempre respetando muchísimo el trabajo de Messier. Después, la manera también como Teresa ha organizado esto, somos una marca registrada, pagamos un canon anual, tenemos una formación que además Teresa ideó y que es muy rigurosa, y nos cuidamos de a quién aceptamos y a quién no para hacer este trabajo. Y todo esto lo ideó Teresa también viendo lo que pasó con el trabajo de Messier. Tú decías que no ha llegado mucho a Colombia, y es que realmente lo que Teres vio, lo que le pasó a Messier, es que Messier no se ocupó de dejar su método organizado, ¿no? Y de que funcionara como ella quería. Entonces, en el momento en que Messier muere, sus hijos, que no tenían un poco nada, mucho que ver con esto, pues se ocupan. Después, lo único que hay publicado son libros de sus alumnos, que realmente pues no son tan buenos como el trabajo de Messier. Y bueno, lo único que Messier publicó fue su tesis, que se la pedí a Teres y me dio una copia en español, que se llama, es una tesis muy médica, ¿no? Muy, muy, muy de fisioterapia, pero muy interesante. Yo a veces la leo para inspirarme en mi trabajo. Porque en la antigimnasia también las personas aprenden anatomía, pero desde su propio libro de anatomía, que es su cuerpo, ¿no? Y un poco apoderándose de ese saber, que es poder también, que nos da autonomía. Entonces, eso, se llama la tesis de Messier, se llama reflejo antiálgico a priori. Esto que parece muy complicado es lo que nos pasa todo el tiempo en el cuerpo. Cuando hay una memoria de dolor, ¿qué hacemos? Como los gusanitos que se enrollan. Nos cerramos, nos apretamos la musculatura. y cuando queremos soltarnos
nos enconchamos.
Exactamente, sí, exactamente. Entonces, bueno, es esta realidad muscular lo que Teres pretende transmitir. Con un trabajo, como te cuento, muy organizado. Ella, mira, se ocupó antes de morir, además que fue muy bonito, Maribel Peral, que es ahora la encargada de la antigimnasia, su hija, quien tengo el gran placer de conocer también. Y he podido hablar más con ella que con Teres. Ahora mi francés es más fluido. Pues nos mantenía al tanto a las personas más cercanas de cómo fue ese final de Teres, y fue muy bonito, realmente una muerte muy tranquila. En el momento en que ella vio que todo estaba como ella quería, que la formación de profesionales, que la formación de formadores, que todo estaba organizado como ella quería, pues se quedó dormida en su silla cargando su gato y muy tranquila, ¿eh? Así que esta es la historia un poco de estas dos mujeres, de cómo Teresa aprende de esta maestra y crea la antigimnasia, que, como te digo, es un método sencillo pero eficaz, un poco como lo que necesitamos para poder disfrutar de la vida.
Sí, sí, claro, y me encanta porque, pues bueno, digamos que todo esto del movimiento pequeño, del movimiento suave, de la guía a través de la voz con un lenguaje también respetuoso, como para que las personas recuperen su autoridad interna, que es como este concepto que está muy, muy metido en antigimnasia, en Feldenkrais, ¿cierto? De alguna manera lo que busca es precisamente esta capacidad de autorregularnos, esta capacidad de encontrar la autonomía de acuerdo a lo que podemos hacer, no sintiendo que es una limitación, sino que es como lo que puedo hacer de acuerdo a esta contextura, de acuerdo a quién soy y de acuerdo a, pues a mi historia también, ¿no? Entonces, entender ese cuerpo como una experiencia que hay que vivir, que hay que habitar, ¿sí? Entonces me parece muy lindo porque yo le ponía el título al programa, es eso, como la antigimnasia nos invita a despertar partes dormidas, ¿no? Estas partes que del cuerpo que por la razón que sea, por estos reflejos, por estos tensiones musculares, se van quedando apagadas, es como si se apagaran, como si se durmieran, y claro, entonces pues el cuerpo hace que la parte que está dormida no funcione, pero las otras que están prendidas o muy encendidas, si lo pudiéramos decir de esa manera, trabajan en exceso. Entonces, ¿cómo lograr que este, con un movimiento pequeño, podamos lograr que él, digamos que es, en Feldenkrais se llama la organización o la distribución del movimiento, cómo distribuyo el movimiento de una manera más adecuada, ¿no? Entonces, me parece lindo eso.
Sí, ahí te digo como Marí, como decía Teres, pues la antigimnasia hay que probarla, ¿eh? Y extiendo la invitación a probar, justamente me haces esta entrevista en septiembre, que es el mes de las puertas abiertas de la antigimnasia, así que tenemos las profesionales
qué lindo.
En este mes, sesiones de descubrimiento gratuitas. Ahora pues hay que hacer algunas por Zoom también. Entonces pueden entrar todos, todas a la página antigimnasia.com, ahí verán la programación de nuestras sesiones de descubrimiento y también la ubicación de los profesionales para cuando quieran continuar su trabajo personal con la antigimnasia. Y les extiendo esta invitación. Perfecto. La antigimnasia hay que probarla, ¿eh? Es un trabajo el cuerpo tiene sus razones, esa historia como Teresa tejido, es un trabajo tan bien tejido, tan delicado que hay que probarlo para saber cómo es que Teres hace esto, ¿no? De llegarle al sistema nervioso, de poder negociar con la musculatura posterior, con la cadena muscular posterior, que sin duda tiene muchísima fuerza. ¿Cómo podemos también aclarar las ideas en nuestra cabeza? Porque no puede funcionar bien nuestro cuerpo si creemos que somos débiles, por ejemplo, que no es la realidad, ¿eh? Tenemos más fuerza de la que creemos. No. Lo que pasa es que está atrás, donde no la vemos. ¿Sí? Entonces la antigimnasia es, y nosotros como profesionales ayudamos a las personas a que se puedan ver a ellas mismas, esa fuerza que tienen atrás, ¿sí? Y que recuperen eso, la vitalidad, la autonomía, hay que decirlo, ¿no? Hay muchos adultos que todavía no son adultos, que no son autónomos, que están envueltos todavía en su historia, ¿eh? Hay algo que no te conté también antes de leer a Teresa, había hecho en la infancia también, es que me estaba acordando de esa historia, ya había comenzado unos años de psicoanálisis, ¿eh? Todo esto gracias también a una de mis hermanas, Y cuando leí el perro tiene sus razones, a los 18 ya tenía unos años de psicoanálisis conmigo. Después, como adulta, pues tuve la fortuna de, con muy buen analista, hacer, continuar mi análisis, y esto me ha servido también para mi trabajo, ¿no? Es un trabajo, la antigimnasia, como profesional y como formadora, donde puedo poner todo lo que yo soy, todo lo que he vivido, ¿no? Y donde sí, hay que poner eso para comunicar, para permitirle al otro darle la libertad y no querer llevarse el protagonismo, ¿no? No decir, con este método que yo hice, que te enseñé, tú, no, es cada persona que lo logra, realmente, que tiene que en ese momento encarar su propia historia y su propio cuerpo y darse cuenta de su propia realidad. Así que es un trabajo maravilloso. Lo que les digo es, anímense a probarlo, anímense a probarlo. Y es un trabajo que te puede dar vitalidad, ganas también de hacer otras cosas, de continuar con lo tuyo.
Así. Bueno, pues qué rico, Ana, y bueno, dinos la página o el correo donde te pueden escribir para que puedan, las personas interesadas te puedan escribir.
Claro que sí. Nuestra página es muy fácil, antigimnasia.com.co. Antigimnasia.com, porque es nuestra página de todo el mundo, ¿no? Ahí simplemente buscar un profesional, pinchan en el país que quieran y aparecen las direcciones, los datos de todas las profesionales, ¿sí? Para las personas de Medellín que quieran separar su cupo aquí, pues pueden llamarme, las demás pueden escribirme. Ahora, también esto de Zoom, que no es lo ideal para la antigimnasia, pues da posibilidades también de dar un primer paso, de sembrar una primera semilla, así que también está la posibilidad por Zoom. Ahí en la página pueden encontrar toda la información.
Perfecto. Listo. Entonces, bueno, pues Ana, muchísimas gracias. Tendríamos unos minuticos ahora para la práctica. Entonces, bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por habernos compartido tu historia, por habernos abierto como al mundo de la antigimnasia, de la historia de Teresa y bueno, sus raíces y todo lo que trabaja. Y como tú dices, hay que saborearlo, hay que probarlo. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño corte y entonces seguimos con la práctica. Vamos a hacer una práctica de 10 minuticos máximo, ¿listo?
Sí. Listo.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Voy a entrar yo para aprovechar estos 10 minutos. Victoria, como no estoy viendo a tus oyentes, pero te estoy viendo a ti, te invito a hacer el movimiento también. ¿Te parece? En esta época estamos más sentados todavía de lo que quisiéramos, más tiempo sentados. Así que, pues, les propongo un movimiento así como están sentados. En la silla que están, observen cómo están sentados en este momento. Y voy a presentarles sus isquiones. Pueden poner su mano derecha debajo de su nalga derecha, ahí entre su nalga y la silla, y su mano izquierda también debajo de su nalga izquierda. Ponen las palmas hacia arriba. Sí, adelante. Ah, y saltan a la vista. Hay dos huesos allí, ¿no? En la nalga. Percibir ahí sobre las manos, a que tienen fuerza los isquiones. Uf, se sienten sobre la mano. Pues les presento sus isquiones. Están hechos para sentarnos sobre ellos, para apoyarnos. Es importante que la silla no sea demasiado, que la silla sea sencilla, que no sea demasiado blandita para que los isquiones puedan apoyarse. Eso nos ayuda para estar sentados. Ahí está, ahora pueden sacar una mano, luego la otra, y ahí están sus isquiones. Los tienen para sentarse. Aprovechen. apoyándose muy bien en sus isquiones. Fíjense que sus pies también estén apoyados sobre la tierra. Si están descalzos, maravilloso. Si están sus pies dentro del zapato, pues también háganle lugar a sus dedos allí dentro del zapato y que puedan apoyarse. Ahí está. El espaldar de su silla recibe su espalda. Si no tiene espaldar, pues sus isquiones sí que reciben todo. Ahí está. Sus ojos abiertos, su mirada al frente. Si tienen gafas, pueden dejarlas a un lado. Eso, por un momento no las van a necesitar. Y con su mirada al frente, a su altura, observen cómo está su boca. Quiero decir, dense cuenta cómo está su boca. Y comienzan tranquilamente a abrir y a cerrar su boca. Y varias veces abren y cierran su boca, tratando de no hacerlo mecánico, tratando de observar cómo abren, cómo cierran. ¿Saben? Porque a veces pasa que hay un lado que abre más que el otro, o que para abrir la boca se necesita más energía que para cerrarla. Es como que se cierra sola. A veces cuando uno quiere abrirla un poquito más de la cuenta, de lo que naturalmente uno la abre, pues hay sonidos en los oídos o sensaciones. Observen todo esto, eso, y abren y cierran su boca. Eso, muy bien. Fíjense qué hace su lengua también ahí en el interior. Si su lengua se deja llevar tranquilamente por su mandíbula, o si se inquieta, si hace alguna cosa. Muy bien, muy bien. Ahora asegúrense que su lengua está tranquila en el suelo de su boca y adelantan un poco sus dientes de abajo para ponerlos filo con los de arriba. Eso, para poner los dientes filo con filo. Tratar de que esos dientes, esos cuatro del frente, que yo digo que son la fachada de la casa, pues coincidan. Eso. Y traten de no poner fuerza entre sus dientes, mantenerlos ahí cercanos, pero sin fuerza. Eso es. Fíjense que el aire puede salir ahí entre las muelas y los dientes, aunque estén muy cerquita. Y si empieza a suceder que sus dientes vibran un poquito, que suenan un poquito las castañuelas, pues dejen que suceda. Dejen que suceda. Traten de aflojar y permitir que suenen estas castañuelas. Escuchar cómo suenan hoy. Si es un sonido rapidito, si a veces cambia, se hace uno más fuerte, ¿cómo son eso, estos sonidos de sus dientes? Saben, a menudo nuestra mandíbula está apretada, tiene muchas cosas guardadas, muchas cosas que no puede expresar. A veces no encontramos las palabras, a veces la rabia también se queda allí, la alegría también. Y este clac, 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 clac de sus dientes ahora, pues es una manera como sus mandíbulas pueden expresarse, ¿sí? Como no hay palabras, nadie va a hacer un juicio, ¿eh? Solo son unas castañuelas, un sonido, una vibración de sus dientes, eso es. Permitan que suceda. Va, muy bien. Ahora abren un poco su boca, ¿sí? Y buscan con dos dedos de cada mano, ¿dónde está la articulación de la mandíbula? ¿Dónde está esta articulación que les permite abrir y cerrar su boca? Si continúan abriendo y cerrando y buscan esta articulación. Sí, tienes razón, Victoria, está muy arriba, cerca de las orejas está esta articulación que permite abrir y cerrar la boca. Eso, pues, presionen un poco con sus dedos allí, justo sobre la articulación, mientras abren y cierran su boca, observando qué sucede. Y llevan también su mandíbula un poco hacia adelante y un poco hacia atrás, presionando siempre en ese lugar, ¿sí? Observando qué sucede. Ah, eso es. Sí, presionen con un poco de energía para descubrir lo que hay allí guardado, pero que no tiene que estar guardado para siempre. Eso es. Bueno, muy bien. Ahora sus manos descansan y su boca se queda un poco abierta. Eso es. El aire fresco puede entrar por su nariz, de hecho eso, tomen aire fresco por sus fosas nasales y dejen que salga el aire tibio por su boca entreabierta. Eso es, muy bien. Siguen sus isquiones apoyados en la silla, sí, sus pies apoyados en el suelo y ahora juntan sus muslos, eso, juntan sus muslos con fuerza juntan sus muslos con fuerza, eso es, aprieten las rodillas y los muslos y ponen su mano derecha sobre su muslo derecho, ahí está, ¿sí? Y deslizan su mano derecha al interior de su muslo derecho, bien adentro, cerquita a su sexo, eso, y su mano se mete ahí. Fíjense que su hombro derecho rotó un poco hacia adelante, permítanle esto, que rote hacia adelante, está muy bien, eso es. Y, pero no que se suba, pueden bajar su hombro, eso, y mantenerlo rotado hacia adelante, muy bien. Y así con sus ojos muy abiertos, grandes, su hombro derecho rotado un poco hacia adelante, pero abajo, eso, pues llevan su mirada y su cabeza hacia la derecha, eso es, giran su cabeza hacia la derecha y vuelven lentamente al frente, siempre con sus ojos muy abiertos, eso, en la línea de su mirada. Mientras el aire sale por su boca abierta, eso es, su mandíbula está flojita, su lengua tranquila, así. Es su mirada la que dirige, lleva su cabeza hacia la derecha y luego al frente. Muy bien, eso es. Su boca abierta. Muy bien. Sí, un poco más. Una vez más, ¿hasta dónde puede llegar la cabeza cuando la mirada la lleva? Bien abiertos sus ojos grandes. Eso es. Es cuando miran al frente, como si miraran al frente a alguien de su propia estatura, allí. Eso, sus muslos siguen apretados. Muy bien. Y su boca no, su boca está suelta. Ah, muy bien. Maravilloso. Su cabeza vuelve al frente. Su mano descansa. Sus piernas se separan un poco y dense un momento para dejar llegar las sensaciones, para observar qué cuenta su cuerpo a la derecha. ¿Ah? Inclusive si quieren ponerse de pie, observar cómo se apoya su pie derecho en el suelo. Y sí, seguir hacia arriba, que dice su rodilla derecha, donde mira, si tal vez mira de frente hacia adelante. Su cadera derecha, su ingle derecha, su hombro derecho, si tal vez su brazo derecho está un poco más largo que el izquierdo. Y fíjense si eso va también hacia arriba, hacia la nuca, hacia el lado derecho de su cara. Ah, muy bien. Y ahí está, una experiencia para su lado derecho. Después, su cerebro podrá pasar esta información a su lado izquierdo si a él le parece es valiosa, y, o si no, ustedes pueden hacer algo también, alguna experiencia que quieran. Son libres de experimentar con su cuerpo.
Bueno, muchísimas gracias, divina la experiencia. Muchas gracias, Ana.
Victoria, fue un poquito cortica, quería algo más, pero maravilloso, muy amable, ¿eh? Me gustó mucho tu programa, lo que escuché, voy a seguir escuchándote,
¿eh? Ay, te voy a mandar todos los podcasts de los programas. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, de verdad, muy rico conocer, entender y bueno, ampliar nuestro panorama. Yo siempre pienso que una profesora mía Díaz decía que en la medida en que uno tenga más palitos en este abanico de posibilidades, más tenemos para escoger, para las personas jóvenes que están pensando, que están interesadas en el cuerpo y que quieren experimentar, conocer otros métodos. Pues bueno, aquí está el de la antigimnasia, saber que en Colombia está la posibilidad de la formación, pues es buenísimo. Entonces, bueno, muchísimas gracias, realmente muy interesante. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Espero entonces pues que hayan disfrutado mucho de la conversación, de la lectura y pues de la práctica, que me parece lindo. Entonces, bueno, pues seguimos aquí en Pensando con el Cuerpo.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.